Señal local.
Y vamos a iniciar con información local. Le comentó que presentan ante el Consejo de Protección Civil el Plan Especial de Lluvias y Ciclones 2020, el cual contempla más de 30 depresiones. Escuchemos esta información de nuestra compañera Marisol Chávez.
Anuncian el Plan Especial de Lluvias y Ciclones 2020, el cual contempla más de 30 ciclones, tormentas y huracanes en el área del Pacífico y Atlántico, dando inicio el 15 de mayo y finalizando el 30 de noviembre, menciona Cintia Barragán, titular de la Unidad de Capacitación y Difusión de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande.
Este plan se implementa año con año y se actualiza obviamente conforme el pronóstico que se tiene para este temporal. Formalmente inicia el 15 de mayo y concluye hasta el 30 de noviembre. Por el área del Pacífico se esperan cerca de 15 a 18 ciclones tropicales, desde tormentas tropicales, huracanes o ciclones. Y por el área del Atlántico se esperan cerca de 15 a 19 tormentas, huracanes y ciclones, que da un total de 30 a 37 en todo lo que es el temporal de lluvias y ciclones. Realmente a nosotros nos ocupa o nos preocupa un poco más lo que es por el área del Pacífico. No quiere decir que por el Atlántico no nos afecte, pero realmente ponemos un poco más de atención o monitoreamos un poco más lo que son los pronósticos para el Pacífico.
Como parte de las actividades del plan especial, realizan capacitación con la población para dar a conocer el sistema de alerta de acuerdo al monitoreo de las tormentas realizado por Protección Civil y de esta manera determinar el plan de acción. Explica Alberto Gutiérrez Moreno, jefe de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande.
Cintia, en la parte de la capacitación, visita a los delegados, ponemos fecha, llevamos a la población a una capacitación, cómo va a ser el plan, cómo va a ser el sistema de alertamiento temprano con el monitoreo que estamos haciendo de cada una de las tormentas. Ciertamente, hay tormentas que las monitoreamos de alguna manera y nos pueden sorprender trayendo alguna tormenta intensa o alguna tormenta torrencial, que no la tengamos monitoreada de esa manera. Realizar el monitoreo y evolución de los fenómenos del origen hidrometeorológico para determinar acciones a realizar y los avisos preventivos correspondientes que serán emitidos a la población. Tenemos un grupo de comité de emergencias y están los tres delegados. Los tres delegados están dentro, ellos saben de la tormenta que puede afectar a Ciudad Guzmán y en esa parte empiezan a trabajar.
Asimismo, contemplan acciones de evacuación en Atequizayán, El Fresnito y las zonas vulnerables del municipio, en colaboración con los delegados y las brigadas vecinales, comenta Cintia Barragán.
Asimismo, implementamos lo que son las planes acciones de evacuación que tenemos ya muy específicamente en Atequizayán, en El Fresnito y en algunas zonas de aquí de las colonias más vulnerables, donde ya nos pusimos de acuerdo cuál es el sistema de alertamiento. De hecho, tenemos un grupo permanente todo el año de los delegados junto con una brigada vecinal que es de primera respuesta, donde ellos les estamos pasando todo el tiempo la información, y aquí en este temporal cuando inicia el de lluvia se refuerza porque les pasamos todos los días el pronóstico del tiempo, ¿sí? Ya ahí nosotros vamos monitoreando los ciclones a través de los enlaces que oficiales, como lo que es Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y obviamente los boletines informativos que envía Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Ya con esto nosotros nos vamos dando una idea de qué intensidad o qué magnitud de impacto va a tener y es como vamos alertando a la población por fases.
De la misma manera trabajarán en la concientización con la población, la limpieza de los arroyos y el fomento de medidas de autoprotección. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Marisol Chávez.
Señal Tiempo.
Y para hoy, la tormenta tropical Cristóbal se desplazará sobre la tierra en el estado de Campeche durante gran parte del día, manteniendo temporal de lluvias en el sureste mexicano, con lluvias puntuales extraordinarias en Yucatán y Quintana Roo, lluvias puntuales torrenciales en Campeche, Chiapas y Tabasco, puntuales intensas en Veracruz y Oaxaca, así como muy fuertes en Puebla. Dichas precipitaciones podrían generar deslaves, aumento en los caudales de los ríos y a arroyos e inundaciones en zonas bajas de dichos estados. Asimismo, se pronostican rachas fuertes de viento de los 70 a los 80 kilómetros por hora y posible formación de trombas marinas en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como velocidades de los 60 a los 70 kilómetros por hora en las costas de Veracruz. Por otro lado, un canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originará por la tarde chubascos con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento al paso de las tormentas y posibles granizadas para los estados del norte, occidente y centro del país, incluyendo también el Valle de México. Finalmente, continuarán las temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en 8 entidades del país. En lo que respecta aquí a Ciudad Guzmán, hoy tenemos una temperatura de los 23 grados centígrados. La máxima el día de hoy podrá llegar a los 32 grados centígrados y la mínima el día de hoy fue de los 18 grados centígrados. El sol salió a las 7 horas con 12 minutos y la puesta será a las 20 horas con 29 minutos. Tendremos un 10% de probabilidad de lluvia. Esta información le agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Y vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa, pero de regreso tenemos más información, y es que las pitayas en este año 2020 no podrán llegar a los Estados Unidos. En dos minutos todos los detalles, quédese con nosotros.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso y tenemos más información. Le comento que a raíz de un exhorto presentado en el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco por la diputada del Partido Acción Nacional, Claudia Murguía Torres, se aprobó por unanimidad del Pleno la intervención de manera emergente a la situación que aqueja al Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán debido a las inundaciones que han registrado en el temporal de lluvias, en específico el pasado 21 de julio del 2019. La diputada oriunda de Zapotlán el Grande detalla que este sábado se recibió la visita del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, el INFEJAL, para hacer un análisis de las posibles soluciones a este espacio. Escuchemos.
Pues las inundaciones que sufre casi cada año por desbordamientos del arroyo del Fresnito o por la precipitación de algunas tormentas que han sido muy fuertes. El año pasado, si recuerdas, pues fue una de las situaciones más complicadas que el tecnológico tuvo. Casi sus laboratorios, en la parte donde tienen sus laboratorios y el estacionamiento, pues se vieron severamente afectados con lodo, ramas y la precipitación que hubo del desbordamiento del arroyo del Fresnito. En ese sentido, como te digo, presenté un exhorto. Fue aprobado por unanimidad por todas las fracciones parlamentarias del Congreso, y es que el sábado pasado, una vez que se turnó a las dependencias competentes, hubo la valoración y revisión de algunos de los ingenieros de INFEJAL para estar ya proyectando en próximos días la intervención que el tecnológico requiere.
Y entre las soluciones viables está el regresarle el cauce al arroyo, ya que los propietarios de los cultivos ubicados ahí cerca han provocado que este arroyo no tenga su cauce natural, además de intervenir las alcantarillas.
Mira, Hugo, hay dos caminos que puedan darse. El tema de las inundaciones tiene que ver pues con el declive que tiene el tecnológico, la posición en la que se encuentra pues la tierra. Y también porque el cauce del arroyo pues no es el natural. De acuerdo a tú debes de conocer ahí a algunos invernaderos, a algunos plantíos que hay, el cauce del río pues fue desviado y es lo que está provocando pues algunas inundaciones. Se habla de encauzar el arroyo, de intervenir tal vez algunas alcantarillas que se encuentran y darle el cauce natural al agua pues que ha tenido por los últimos años para evitar que se concentre en el Tecnológico. Pues es una obra civil que, te digo, el sábado estuvieron revisando junto con los ingenieros y arquitectos del Tecnológico, porque ellos ya traen pues un esquema muy claro, traen incluso alguna ruta de intervención, pero es justamente lo que están valorando con las autoridades para que en el recurso que se vaya a destinar o la obra que se vaya a hacer, pues ya evite de manera permanente que el Tecnológico se esté inundando.
Y Murguía Torres reafirmó la voluntad que ha tenido el gobierno del estado para apoyar las gestiones en beneficio de los ciudadanos.
Siempre ha habido una muestra de empatía y de solidaridad del Ejecutivo para cualquier tema que tu servidora ha gestionado. Tu servidora y en general, pues, quienes somos representantes populares de esta región, pero hablando por lo que a mí me toca, siempre he tenido esa empatía y ese cómo colaborar de manera coordinada para resolver problemas tan importantes como este.
Y la inversión de esta obra se calcula entre los 2 y los 3 millones de pesos y esperan que los próximos días ya puedan iniciar los trabajos para evitar inundaciones y daños en los bienes muebles e inmuebles a partir de este temporal de lluvias. Y en otros temas le comento que debido a que no hay garantía de compra para los comercializadores de pitaya en los Estados Unidos, en este año 2020 los empresarios han decidido que el fruto no llegará a Los Ángeles, California, tras meses de espera a la expectativa de mejorar la situación de salud mundial por el COVID-19. Los empresarios comercializadores de pitaya en Estados Unidos desistieron de la compra de pitaya, ya que esto ponía en riesgo la compra del consumidor final. Así lo explicó Ricardo Navarro Hernández, técnico extensionista de los productores de pitaya en Techaluta de Montenegro.
Es correcto, Isabel. Eso precisamente pues fue por ahí el tema. Digo, recordamos que nosotros como grupo de productores, sí tenemos la producción, tenemos control propio sobre nuestras unidades donde se produce la pitaya, pero ya al momento de hacer la exportación nosotros buscamos empresarios o empresas con las cuales asociarnos para completar los demás procesos que tienen que ver con esta cadena de distribución. Es decir, de aquí se tiene que transportar al empaque, del empaque se tiene que transportar a una planta de radiación y de ahí pasa a la frontera, y de la frontera ya el comercializador es quien toma para llevarlo pues a sus bodegas. Entonces, eso quiere decir que pues pasa pues por diferentes personas, desafortunadamente nosotros no tenemos todavía los recursos para poderlo hacer de manera independiente. Los empresarios, en este caso, que confían pues en nosotros para comercializar pitaya, pues sí vieron por ahí un poquito de riesgo, por eso fue que desistieron.
Y a pesar de esta situación, la comercialización del fruto en el interior del estado ha sido positiva, ya que a pesar de no estar ubicados en las 9 esquinas, los ciudadanos han buscado el fruto. Además, el precio de la pitaya se ha mantenido estable, por lo que el panorama para este sector pitayero en este año prevén termine con buenos resultados.
Pues también, como estuvo teniendo mucha información al respecto, que probablemente no iba a haber ventas, eso quizás les ayuda un poco a que pues todos los consumidores pues acudieran, los buscaran en los lugares donde se pusieron, y también pues tiene que ver con parte de la producción, que aquí en el municipio de Techaluta no hubo un pico muy pronunciado en cuanto a producción. Eso benefició a que haya maduración de fruta de manera más homogénea. Esto también quiere decir que los precios se mantuvieron, pero allá en Jardín Mexicalcingo, en Zapopan, en los demás mercados de la zona metropolitana, también los consumidores han buscado la pitaya y pues han consumido, que es lo más importante, ya que pues recordemos, insisto, que toda la derrama que la pitaya crea, pues es precisamente para el beneficio de toda esa cadena productiva que tiene que ver para que una pitaya llegue hasta el consumidor final.
Y aunado a esto, pues en este año la producción del fruto ha estado estable, por lo que el fruto podrá ser disfrutado por todos por lo que resta este mes de junio.
Por lo que resta de este mes de junio todavía vamos a tener pitayas, aún pese a que por ahí se nos presentan algunas lluvias, que digo, eso también creo que es bastante importante aclarar esa situación, ya que pues se llega a comentar un mito urbano de que cuando llegan las lluvias, pues la pitaya ya no sirve. Eso es completamente un mito, no es nada cierto. Al contrario, digo, como en cualquier frutar, cuando llueve, la pitaya, pues únicamente las que ya están maduras o las que ya están reventadas son las que llegan a no servir, pero inclusive los recolectores dejan esas pitayas, y quien sí la consume son precisamente toda la fauna que también pues se alimenta de la pitaya. Pero vamos a tener todo este mes de junio, tanto en los puntos de venta que ustedes ya conocen de zona metropolitana y municipios aquí cercanos, como también aquí a bordo de carretera, tanto aquí en Techeluta como ya en el recién inaugurado corredor de la pitaya en Amacueca.
Y actualmente la fruta se comercializa a las afueras del mercado Mexicatzingo en la ciudad de Guadalajara, a bordo de la carretera en Techeluta de Montenegro y en los municipios de la región sur. Y en otros temas le comento que la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia son los principales problemas de salud mental. Escuchemos esta información de Marisol Chávez.
Dentro de los primeros lugares en casos de salud mental registrados en el Centro Integral de Salud Mental CISAME, con sede en Ciudad Guzmán, está la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia. María Guadalupe Naranjo López, coordinadora general de CISAME, menciona que la depresión se ve reflejada en problemas de insomnio, llanto incontrolable, mayores índices de apetito o la falta del mismo.
La depresión, pues ya sabemos que es un estado de ánimo donde la persona siente mucha tristeza, a veces llanto incontrolable, el querer estar dormidos todo el día o gran parte del día. Hay quien tiene insomnio, hay quienes sienten angustia, hay quienes comen más o algunos dejan de comer. Mucha tristeza es lo que es la depresión, y bueno, esos casos se han mantenido hasta ahorita entre los tres primeros lugares de atención aquí con nosotros.
En el caso de la ansiedad, esta puede presentarse como taquicardias, la falta de tranquilidad, sudoraciones, entre otros. En relación a la esquizofrenia, esta se manifiesta en alucinaciones y la pérdida con la realidad.
Y la ansiedad, pues ya sabemos que la persona no está tranquila, a veces presenta taquicardias, a veces sudoraciones, mareos, entre otras cosas. La esquizofrenia, pues, es otra enfermedad mental que también se da de manera frecuente aquí en la región, y estas personas, bueno, pues pierden el contacto con la realidad. Pueden tener episodios donde están alucinando, pueden ver cosas, pueden escuchar cosas, y a veces estas voces o estas ilusiones que tienen ellos pueden decirles que hagan daño, que se hagan daño a ellos mismos, o les dicen miles de cosas. Entonces, estos tipos de enfermedades los estamos teniendo nosotros en atención. Ha seguido, a veces en primer lugar está la depresión, luego la ansiedad y luego los trastornos esquizofrénicos.
De necesitar atención, pueden comunicarse al 075 o acudir a las instalaciones del CISAME para la obtención de una cita. Las atenciones son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Marisol Chávez.
Y con esto vamos a nuestra segunda pausa aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero de regreso tenemos más información. Tenemos una entrevista con Alberto Gutiérrez Moreno, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de aquí de Ciudad Guzmán, quien nos va a hablar en específico y va a dar detalles sobre este plan especial de lluvias y ciclones. En 2 minutos regresamos, quédese con nosotros.
Estás escuchando Señal Informativa.
Es Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana vamos a escuchar Las Carrilleras de Adelita, de Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur.
Las Carrilleras de Adelita.
Rieleras y Juanes, cuando creemos que el avance del reconocimiento a los derechos humanos es tal que el respeto al otro se entiende y se vive con fluidez, la realidad nos arroja evidencias de retroceso que ni la sociedad de la información y el conocimiento, con todo su poder omniabarcador, puede remediar. En Estados Unidos, el asesinato de George Floyd por un policía que lo asfixió mientras lo contenía removió el dolor social bajo la cicatriz de un aparente avance del respeto a las demás personas, sin importar las diferencias físicas. El racismo existe de manera estructural y el discurso del presidente de aquel país lo ha exacerbado, además de otros antivalores como la violencia y la imposición de una mal entendida justicia por la fuerza. El mandatario dice lo que piensa y el filtro de la diplomacia, ni el del sentido común, lo ha detenido de enviar a las fuerzas policiales el mensaje de mano dura contra los manifestantes. Quien siembra vientos cosecha tempestades, dice la voz de la sabiduría y la experiencia. Certeza que Trump no podrá ocultar con mensajes de texto y mucho menos comparándose con el presidente que abolió la esclavitud en aquel país cuando dijo en su cuenta de Twitter que su administración había hecho más por los derechos de la comunidad negra que ningún otro presidente desde Lincoln. El horno social mundial está produciendo bollos quemados y rancios. Y una muestra de ello es lo sucedido en el país más poderoso y rico del mundo, el que lleva más de 100.000 muertos por la pandemia de coronavirus, donde en los últimos días más de 45 millones de personas viven en toque de queda por los disturbios, donde su dirigente nacional les dice a los encargados de proveer la seguridad pública que han sido débiles con los manifestantes y los incita a perseguir y encerrarlos hasta por 10 años en la cárcel, pues consideró que esa es la solución. No, mis rieleras y juanes, las cosas que tenemos que escuchar.
Las Carrilleras de Adelita.
Agradecemos el comentario de Rosa Eugenia García Gómez y esta mañana también vamos a escuchar el comentario de Guillermo Rivera Escamilla, de Comunicación, Género y Cultura.
De Comunicación, Género y Cultura,
con Guillermo Rivera Escamilla.
Hola, muy buenos días. Hoy quisiera darles la bienvenida al mes de junio, mes que de unos años para acá ha empezado a ser referido como el mes del orgullo. Y es que pese a que el pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional para combatir y erradicar la homo, lesbo, bi y transfobia, es precisamente junio, dado que en este mes se realizan las marchas del orgullo alrededor del mundo, el mes que ahora se dedica para realizar eventos informativos, jornadas de sensibilización, que en ocasiones incluyen pruebas de detección rápida de VIH, y diferentes actividades culturales, como el Festival Internacional de Diversidad Sexual en Cine y Video, Festival Mix, y el Festival Internacional por la Diversidad Sexual, FITS, durante años identificado como la Semana Cultural Lésbico-Gay, hasta el fallecimiento de su organizador y principal promotor, José La Pepa Covarrubias. Vale la pena reflexionar sobre estos tópicos, ya que por un lado, se debe incluir a la diversidad social y no únicamente sexual de manera transversal. Es decir, no basta con que existan ciertas fechas o un mes en específico para hacer conciencia de la diversidad humana y de la complejidad y riqueza que esto encierra. Y esto último también lo digo por aquellas empresas que únicamente enarbolan la bandera del arco iris como una cuestión de mercadotecnia, pero nunca, o muy pocas veces, llevan a cabo acciones afirmativas, que lo mismo incluyan la contratación de personas trans, que políticas y sanciones que reconozcan y hagan valer los derechos de la población LGBT. Al mismo tiempo, me parece importante insistir en el reconocimiento de la diversidad, porque más allá de las distintas fobias, es importante apostarle a la información y a la sensibilización que vaya más allá del tabú. Una visión que difunda y reconozca lo que todas las personas, y particularmente la disidencia sexogenérica, aporta a nuestras distintas comunidades. Y aquí quisiera aprovechar el junio diverso que recién iniciamos para enviar un saludo a mi amiga Lady Aimee, quien existe y resiste desde el municipio de Limón, en la región de la Sierra de Amula, en Jalisco, México. Así que, apreciable auditorio, yo las y los invito para que hagamos de este mes de junio un mes de orgullo que vaya más allá de la tolerancia. Las y los conmino a que hagamos del respeto hacia esta población una regla, y si otra cosa no sucede, nos escuchamos la próxima semana en este espacio de comunicación, género, cultura y diversidad sexual. Muy buenos días y hasta la próxima.
De comunicación, género y cultura,
con Guillermo Rivera Escamilla.
Agradecemos el comentario de Guillermo Rivera Escamilla, de comunicación, género y cultura, y vamos a una breve pausa, pero regresamos con la entrevista del día de hoy.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán, y esta mañana tenemos a través de la línea telefónica a Alberto Gutiérrez Moreno, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Guzmán. Comandante, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada telefónica esta mañana.
Y aquí estamos a tus órdenes.
Gracias, comandante. Pues platíquenos, vamos a hablar en esta ocasión sobre el Plan Especial de Lluvias y Ciclones 2020. ¿Qué periodo comprende este plan?
Bueno, el periodo comprende del 15 de mayo, que ya iniciamos, al 30 de noviembre. Es lo que contemplamos en este plan especial, y en el cual desarrollamos todas las actividades y principalmente los objetivos a cumplir para este periodo, este Plan Especial de Lluvias y Ciclones 2020.
De acuerdo. Según el pronóstico y lo que se ha estudiado durante estos tiempos, durante estos días en relación a este plan, ¿qué se avecina o qué se pronostica para este periodo?
Bueno, yo creo que lo principal es, ahorita lo que estamos realizando son análisis de riesgos, ya los estuvimos haciendo desde el mes de febrero, en lo que son escurrimientos, arroyos y cauces naturales del municipio, y más los que atraviesan de la montaña oriente hacia la poniente. Entonces estuvimos trabajando con eso para de ahí destacar un dictamen, dictaminar o referenciar bien el área que se va a hacer la limpieza y desasolve de cada uno de ellos, junto con los departamentos que corresponde de aquí de la administración. Yo creo que es principalmente eso, tener pronosticado el temporal y lo que siempre hacemos, ¿no? Planes de acción con las delegaciones como Atequizayán y el Fresnito, para que la población esté enterada y de manera oportuna tengamos un alertamiento temprano.
¿Qué arroyos y canales se han visitado ya, comandante?
Por ejemplo, uno de los relevantes que se le ha hecho un desasolve histórico es el de los volcanes. El volcán se está trabajando al 100%. Mucho tiempo ese arroyo se asolvó su cajón hidráulico, y ahora ya es trabajo que se está realizando para que tenga un buen escurrimiento hacia la laguna de Zapotlán. De igual manera se está trabajando con algunos de aquí cercanos a Valle del Sur. Y bueno, todos los canales, es una indicación de nuestro presidente municipal y de nuestro secretario general, el cual se deben de realizar la limpieza. Ya detectado este análisis de riesgo, nosotros lo entregamos a Obras Públicas para que le dé el seguimiento.
¿Qué se ha observado en estos canales, comandante, en estos arroyos?
Bueno, en algunos tenemos el asolve de arena, tierra, piedras, maleza. Entonces hacemos la limpieza completa para que tenga un buen cauce. y no tengamos ninguna obstrucción, y si tenemos alguna la reportamos de inmediato, y asimismo recorrido por cada uno de ellos, ¿no? Para que tengamos al máximo la limpieza que debemos de tener para este temporal. De igual manera trabajamos junto con la población en la información y difusión de las medidas preventivas, que yo creo que toda la población también es demasiado importante en este plan especial de lluvias. ¿Por qué? Porque lo principal es no tirar basura para no tapar bocas de tormentas, no tapar las alcantarillas y, bueno, todo lo que debe de ser de que donde corre el agua aquí en nuestra ciudad. Y también de igual manera invitarlos a que limpiemos azoteas, tengamos limpios cada uno de los bajantes para que tengamos una buena canalización del agua a la calle, ¿verdad?
Comandante, hay algo que usted menciona que es muy importante. Si bien es cierto, se realizan las acciones desde el gobierno municipal, desde la dependencia de Protección Civil, hay acciones que nosotros como ciudadanos debemos realizar y debemos mantener para evitar que, si bien es cierto, ya se ha limpiado el arroyo, se han limpiado los canales y las alcantarillas, pues no estemos tirando basura, ya que de manera continua se observa que estos son los taponamientos que se registran, por los cuales pues hay inundaciones en algunas partes de la ciudad.
Claro que sí, mira, yo creo que es parte fundamental el que como población trabajemos de manera integral junto con nuestra unidad municipal y los departamentos de la administración, que estamos pendientes, en el cual de nuestro consejo el día de ayer ratificamos el comité de emergencia para tener ese alertamiento en cuanto tengamos algún taponeamiento. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer como población? No tirar basuras, barrer nuestra calle, hacer limpieza de las azoteas, todo eso es importante porque todo va a la calle, al final lo que se concentra en cada una de las bocas de tormenta y lo que tenemos de rejillas es que se taponean. O anoche, en la noche madrugada, tuvimos una tormenta, algo importante, y qué bueno para el municipio. Yo creo que todos los municipios ya necesitan de este temporal para poderse, que nuestros cerros, nuestras partes forestales también se comiencen a rehabilitar, y yo creo que esta es la parte que debemos de trabajar como población. De igual manera, si vemos que alguna alcantarilla, una boca de tormenta sufre algún taponeamiento y no tenemos circulación porque se esté elevando el nivel del agua, pues no cruzar con los vehículos, porque finalmente es parte de lo que siempre estamos haciendo, ¿no? Y nos preocupa mucho nuestra gente que tenga esas medidas preventivas para que nosotros podamos estar siempre pendientes de su bienestar.
Hay algo que también menciona que es importante. Al momento ya de registrarse estas tormentas, si bien es cierto, están ustedes haciendo acciones de prevención, al momento ya de registrarse, hay recomendaciones que podemos dar a los ciudadanos, y una de ellas es no cruzar las calles al momento de registrar pues grandes cantidades de agua que bajan por las diferentes calles, y que eso podría registrar incluso pues que se vaya el vehículo en este caudal de agua. Incluso hay gente que se atreve a pasar en bicicleta o en motocicleta, ¿no?
Sí, fíjate que es parte de lo que hemos estado teniendo a bien de servicios que tenemos que atender, en el cual al ver que está subiendo el nivel del agua y aún así nos atrevemos a cruzar, ¿no? Nosotros invitamos a la población a que tengamos esta cultura de autoprotección y valoremos. También de igual manera, si no es necesario salir a la hora de que esté la tormenta, no hay que salir. Finalmente hay que resguardarnos en casa. Hoy tenemos tenemos la contingencia sanitaria, que es parte también de esto, pero nosotros, comunidad municipal, no hemos dejado de cumplir con lo que nos toca para nuestra población, que es trabajar en cada uno de los planes de acuerdo a su temporal. Igual, seguir comunicándonos, saben, nuestra página de Facebook, Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande, nuestros teléfonos de emergencias, que es el 412-8080 y 412-3305.
Hubo un tema que preocupó el año pasado, comandante. Esto fue en la comunidad de Atequizayán, en donde de manera frecuente y puntual se les estuvo capacitando a estos ciudadanos. ¿Qué acciones se han realizado principalmente en esta comunidad?
Bueno, nuestro delegado, que es parte importante, es el líder de su población o de su comunidad. Él forma parte del comité de emergencias. ¿Y qué es esto? Primeramente lo capacitamos a él. Estamos en comunicación directa con ellos, con cada uno de los delegados, y de esta manera capacitamos a la población. ¿Qué es lo que tendremos que entrar este año nuevamente a realizar ese plan de acción? Ese plan de acción es el indicativo o el procedimiento del manual de operaciones que tengamos que hacer cuando tengamos los diferentes eventos. El año pasado, es decir, en la comunidad de San Gabriel, todos recordamos lo que pasó. Hubo mucho deforestación por parte de las quemazones que tuvimos y de los incendios forestales que se dieron en cada una de estas partes. Pero Zapotlán trabajó también de manera preventiva. ¿Qué hicimos? Trampas de retención que trabajó SEMADET y algunas partes de revisión de los arroyos que vienen desde la montaña poniente. Y aún así tuvimos relevantes bajadas de agua ahí en la parte de Tiquizayán, pero se trabajó el cajón hidráulico al máximo. Entonces, se crecieron los lomos de cada uno de estos arroyos para que tuvieran buena canalización del agua, ¿no? Pero no dejaremos de cumplir esos planes de acción con nuestras comunidades para que todos estemos debidamente comunicados.
¿Y se continúa trabajando en ese sentido, entonces?
Sí, claro que sí. Nuestra área de capacitación estará visitando las comunidades para que tengan esa capacitación. Y pues el año pasado tuvimos un evento que me gustó mucho. En el mismo delegado evacuó 3 familias inmediatamente en cuanto tuvimos la tormenta y posteriormente llegó la unidad municipal para dar el seguimiento, ¿no? ¿Qué es esto? Pues tener la comunicación. Tenemos que ser 100% resilientes a cualquier evento. Yo creo que es trabajar de la mano para que todo salga muy bien para Zapotlán.
Y sin duda también, pues, parte importante con los ciudadanos de concientizarlos sobre cómo actuar, porque a veces, debido al miedo, a la incertidumbre que pudiera existir, no sabemos de qué manera actuar, que no pudiera ser incluso la oportuna ante este tipo de situaciones, ¿no?
Claro que sí, ¿no? Yo creo que debemos de estar o mantenernos informados, hacer caso de las autoridades que sí tienen la información veraz y que es verdadera, para que de esta manera sigamos las indicaciones y podamos protegernos. Nosotros siempre damos de alguna manera el alertamiento cuando tenemos alguna tormenta relevante por el Pacífico, que es mayormente lo que nos pega aquí en esta parte sur de Jalisco, y siempre estaremos trabajando por nuestra población. Sí, de esa manera hacemos rondines o monitoreo de prevención para ver el caudal de los arroyos y de los escurrimientos y informar de manera inmediata.
Por último, comandante, hay algo que también pues hemos visto a lo largo de este temporal de lluvias, que cuando se registran estas tormentas se da también que se puedan caer algunos árboles. En ese sentido, ¿qué acciones se han realizado? ¿Se ha evaluado el estado de algunos árboles en la ciudad de manera que, pues, al momento de existir estas tormentas o que se tengan incluso que tumbar antes de manera preventiva para que no pudiera ocasionar algún accidente?
Bueno, ayer también en la reunión del Consejo estuvieron presentes algunos departamentos también que corresponde a estas acciones. Yo creo que sí debemos de trabajar cada quien en partes y acciones y tareas que nos corresponden, ¿no? Nosotros, comunidad municipal, cuando nos reportan algún árbol que tenga riesgo, de inmediato hacemos el diagnóstico, solicitamos el dictamen de medio ambiente para poderlo podar, o en su momento, si representar algún riesgo máximo o alto, seccionarlo para que no tengamos ese tipo de eventos, ¿no? Y que pudieran poner en riesgo la vida de algún ciudadano. De igual manera, en cuanto pues, tenemos la tormenta y tuviéramos una caída de algún árbol y de manera inmediata, pues la unidad municipal está presente para seccionarlo y darle rehabilitación a las vialidades o a alguna vivienda que represente algún riesgo a algún árbol.
De acuerdo. Pues algo más que guste comentarnos, ya estamos en esta recta final de la entrevista.
No, pues seguir invitando a las personas a que estemos comunicados, que estemos siempre tomando la información de todos estos eventos. Sabemos que hoy tenemos el temporal de lluvias y ciclones, pero a la vez estamos trabajando lo de COVID-19, que yo creo que es parte importante. Invitar a la población al uso de todas estas medidas sanitarias que están recomendadas, y yo siempre he dicho, Zapotlán ha sido pues un parte importante en el sur de Jalisco, que hemos puesto el ejemplo para muchos municipio.
De acuerdo, pues muchas gracias, comandante, por esta información tan oportuna, que esperemos que sea de utilidad para toda nuestra audiencia y que tomen estas medidas preventivas con respecto pues a este temporal de lluvias y ciclones. Gracias por estar con nosotros a través de la línea telefónica.
Gracias a ustedes y a todos tus radioescuchas. Muchas gracias.
Que tenga un excelente día. Él es Alberto Gutiérrez Moreno, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Guzmán. Y con esto nos despedimos, no sin antes agradecemos haya estado en sintonía del 94.3 de FM. Recuerde, mañana nos escuchamos en punto de las 9:00. Esto fue Señal Informativa Ciudad Guzmán.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.